Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es viernes 23 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para terminar el día. Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Y terminar la semana.
Eso.
Quizás somos un país rico y todavía no lo sabemos. Pero lo sabremos pronto, si somos ricos o no, gracias a un estudio de 2 años que hicieron Refidonza, la UNFU y la Universidad Colombiana de Santander. Eso es un estudio para trazar una especie de mapa de dónde podría haber yacimientos de hidrocarburos como gas y petróleo aquí en el país. No determina el estudio si hay petróleo o gas. Y si hay, tampoco dice cuánto hay.
¿Y qué es lo que dice entonces?
Lo que determina es cuáles son los lugares que reúnen las condiciones para que haya uno que otro yacimiento escondido por ahí.
Ah, dijeron entonces el estudio, cuáles son los sitios en los que pudiera haber.
Eso no es tan que, así, tú lo estás poniendo más sencillo de la cuenta.
Yo no lo estoy poniendo sencillo, yo lo que quiero es que no me vendan el sueño, ¿tú entiendes?
No, porque yo cuando vi el titular, yo iba a arrancar para allá, de una vez.
Hoy. ¿A qué tú ibas a ir para allá?
A buscar petróleo.
Pero tú tienes una refinería, ¿lo ibas a echar en qué? ¿En un cubo?
No importa, después averiguamos, lo importante es encontrarlo primero.
De que yo tengo petróleo. ¿Qué tú estás haciendo con él? Yo no sé. Yo tengo un cubo aquí con petróleo. Tengo 4 cubetas. Conociendo
de pintura.
Conociendo a los dominicanos, nosotros damos para eso.
Y más.
Ya lo saben. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, ellos lo que hicieron fue que identificaron algunos sitios en Asua, San Juan, Enriquillo y en el Cibao también hay algunos sitios. ¿A dónde fue en el Cibao? Para saber si yo tengo que mudarme para Santiago otra vez. O para Constanza.
No tengo el dato. Si lo tuviera, hace rato que yo te estuviera esperando allá.
Ok, muchas gracias.
Con pico y pala.
El tema es que no hay nada definitivo hasta ahora. Es en una segunda etapa que piensan profundizar para ver si pueden cuantificar, es decir la cantidad que hay ahí, de lo que sea que haya, porque como no se sabe si es petróleo o gas, esa vaina, yo parece que hay un estudio que dijeron, ahí hay algo. Yo todavía, por eso es que yo te digo que ese estudio me tiene confundido a mí.
No, mira, dice Refidonza que hasta ahora lo que se había hecho era de acuerdo a sospechas, o cuando viene a ver tu intuición, habría un hoyo aquí, uno allí, pero no una cosa sistematizada donde tú digas, bueno, vamos a ver la cuenca, vamos a estudiar las condiciones y hacer esa especie de guía para ver dónde es que vamos a taladrar con mejores chances de encontrar. Esa es la idea.
Ok, está bien. Vamos a esperar. A ver, yo te voy a decir la verdad. Más esperanza tengo yo de ir al Esequibo y grabar ya. Que de que haya petróleo aquí con ese estudio.
Bueno, pero ya yo estoy cotizando los vuelos. Eso está muy fácil. Pon algo más difícil.
Bueno, está bien, está bien. Vamos a cambiar de tema, que esos temas a mí no me hacen mucha ilusión. Esos temas de promesa tan así. Voy a tener que llamar a mi amiga de Refridón, ¿sabes? Vamos a hablar de otro estudio. Pero ahora un estudio que hizo el Defensor del Pueblo, que todavía ese nombre suena como un superhéroe.
¡El Defensor
del Pueblo! Aquí se vive hablando siempre de las malas condiciones en las que viven los presos en las cárceles. Desde hace muchísimo tiempo. Y de por qué se hizo un nuevo modelo penitenciario y todo eso. Es decir, que ese tema aquí no es nuevo. Y también se habla de cómo muchos de los privados de libertad, que es la frase correcta para referirse a los presos, se enferman y no son atendidos como se debe. De hecho, en estos días se estuvo hablando mucho de una reclusa que la condenaron a 5 años para colmo, por darle un martillazo a un hombre que encontró violando a sus hijas. En ese momento no solo se debatió sobre si era justo o injusta la condena, sino sobre la poca atención que se le había puesto a un cáncer de cérvix que tenía esta mujer. Pero estos temas todavía se hablan así por encima y adivinando y de manera, ¿cómo se llama eso? Empírica, de una gente que va a la cárcel, ve esto, ve aquello y dijo, bueno, yo vi eso, los presos están así, los presos están, está pasando esto, está pasando aquello, y regularmente por casos personales que se denuncian. Pero nadie como que se había dedicado a hacer un estudio profundizado y decir, déjame ver qué es lo que hay, cuántos son, quiénes reciben tratamiento, quiénes no reciben tratamiento, y así por el estilo, porque se sabe que aquí en las cárceles, hasta para comer bien, hay que tener una... Tú tienes que tener una gente que te lleve un plato de comida. O si tú no tienes los recursos, si no estás pegado con el probó en la cárcel, lo que sea, tú coges lucha hasta para dormir. Tú tienes que pagar incluso limpieza en la cárcel. Y no se le paga a los policías, para que tú sepas. Se le paga a los otros presos.
Es una sociedad lo que tienen,
sí, claro,
funcionando ahí. Donde hay gente que hace X servicio, los otros pagan. Hay jefe, hay presidente.
Si tú no pagas limpieza, tienes tú que fajarte a limpiar todas las otras vainas. Es una vaina increíble. Por eso te piden dinero cuando tú vas a visitar a los otros. Claro, las que no están bajo el nuevo modelo. Pero es así. Entonces, hay que recordar, cuando vemos estos estudios, que el derecho a la salud es un derecho universal. Y aparte de eso, si alguien puede pensar, bueno, están presos, ¿qué es lo que están atendiendo a delincuentes y criminales? Bueno, hay que tener presente que aquí hay 26 mil presos más o menos en el país. A lo mejor anoche cayeron 3 o 4 más. Hay 26 mil presos, más o menos, tengo que decir, porque ese número, ¿verdad?, es un número que se dio hace un par de meses.
No, y varía todos los días.
Para que tú sepas, entre los que entran y salen.
Exacto.
Entonces, alrededor de 15 mil de esos 26 están en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no han sido condenados todavía. Es decir, que aunque tú fueras a decir la justificación de que son delincuentes, son criminales, son lo que sea, todavía eso, para por lo menos 15 mil de los 26, no se sabe. Encima de eso, el derecho a la salud es universal. Pero por ahí se va.
Así es. Lo más cercano a ponerle números a eso fue en abril del año pasado, cuando justamente después de un estudio del mismo Defensor del Pueblo sobre las condiciones de hacinamiento en las cárceles, decía la Oficina Nacional de Defensa Pública, esos son los abogados que defienden a quien no puede o no tiene cómo contratar una defensa privada, ¿verdad? Esa gente de la defensa pública hizo un estudio donde hablaban de miles de enfermos que hay en las cárceles. Y ellos ponían unos números más o menos ahí de enfermedades cardiovasculares, de que VIH, de que no sé qué, de que esto y aquello. Entonces el Defensor del Pueblo dijo, no, aquí hay que profundizar. Y presentó su propio estudio sobre las condiciones de salud. Ahí salió a relucir un dato. Y es que el 82% de los presos tiene alguna enfermedad, por lo menos una. Tú dirás, bueno, es que todo el mundo tiene algo. Si tú no tienes alergia a algo, tú, qué sé yo, tú eres asmático o no sé.
Es una realidad. Casi todo el mundo tiene una enfermedad. Si a ti, a mí, ahora mismo, si a nosotros que estamos aquí, en este grupo, es más, en el briefing, nos analizan a cada uno, uno va a salir con una condición más o menos.
Sí, entonces...
A tú una hernia en una enfermedad. Yo tengo una hernia. Sí, bueno, es verdad. Y hay que tratarla. Ching a ching, o sea, un disparate que tú puedes decir, bueno, yo tengo una hernia en la espalda. Sí, bueno, eso no es tan grave, pero se puede cuantificar como una enfermedad. En ese número, quiero decir.
Eso es así. Entonces, ese dato no dice tanto como los otros datos que vienen después, y es que la mitad de ellos, de los presos, tiene más de una enfermedad. Entonces, ahí ya sí comienza a hablar más claro. Y también el dato de que la mitad, según el Defensor del Pueblo, no recibe atenciones médicas por esas enfermedades. Ahí habría que ver caso por caso, o no caso por caso, sino por incidencia, ¿Cuáles son las enfermedades que no se están atendiendo? ¿Por qué? Si tú tienes un diabético, estás recibiendo insulina. Si tú tienes alguien que sufre de la presión, se le está midiendo la presión periódicamente, se está medicando. O sea, ya son ese tipo de cosas donde hay que profundizar. Y para eso es que debe servir este estudio del Defensor del Pueblo.
Sí, el caso es que este tipo de situaciones son difíciles de pelear.
Muy difícil.
Para cualquiera. Son demasiado difíciles porque tú no vas a salir como legislador a abogar y a dar gritos porque se apruebe una ley nueva o algo, porque o simplemente para que se cumpla la ley, o tú como defensor, qué sé yo. Es difícil hacer causa por este tipo de luchas, ¿tú entiendes? Es demasiado difícil defender esos temas.
Sobre todo porque lo que sea que se haga va a necesitar recursos. Entonces es muy difícil también, no solo que se le ponga atención a los presos y que la gente entienda que necesitan ese cuidado o lo que sea, sino tú decir, ¿pero cuánto va a costar eso? Cuando hay tantas otras cosas a las que se le pueden dedicar recursos. Entonces es así, es muy difícil.
No, es que tú dices, bueno, aquí se está hablando de los medicamentos de alto costo, se está hablando de tal gente que no tienen escuela, que no tienen hospital, y ahora ustedes quieren que le dediquemos todo ese dinero a los presos. Mira, eso no lo defiende nadie. Eso no lo defiende nadie, viejo. Aquí.
El defensor del pueblo, nada más.
El defensor del pueblo.
Mira, tuviste el liazo que tiene Gemini, que es el modelo de inteligencia artificial de Google, que desde hace unas semanas es capaz ya de generar imágenes, como hace Midjourney, como hace DALL-E, como hacen unas cuantas herramientas de esa.
ChatGPT también ahora, en la última actualización.
Pero ChatGPT lo hace a través de DALL-E, ¿no?
Creo que sí.
Pero bueno, lo que sea. La cuestión es que tú le dices, dibújame un mono bailando bachata, y entonces te tira una imagen de un mono bailando bachata. ¿Qué pasa? Que la gente comenzó a preguntarle cosas, con malicia, ¿verdad? Porque no es por curiosidad, ¿no? Le comenzaron a preguntar, o a decir, a pedir que dibujara, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, o vikingos, o los papas de la historia, o soldados nazis. Y Gemini, si tú pusiste atención, te diste cuenta de que toda esa gente que yo dije son blancos todos, muy blancos. Entonces Gemini comenzó a dibujar vikingo negro, papa asiático, nazi indígena. Entonces ya tú sabes el lío que se ha armado con los usuarios, sobre todo en las redes sociales, hablando de que esa herramienta de inteligencia artificial está impulsando el wokeísmo y que no sé qué. Hasta el mismo Elon Musk se montó en esa ola, claro, para vender el de él, que se llama Grok. ¿Qué se llama?
Ah, ¿verdad? Que tiene una vaina de eso.
Sí, porque tú sabes que él dice que X ahora es la única red que no está vendida al wokeísmo. Entonces ahora su herramienta de inteligencia artificial también es la única que dice la verdad.
A mí me da risa eso por varias razones. Primero, porque la gente se quilla con una vaina, con una máquina a la que le están pidiendo cosas, que se imagine cosas. Porque básicamente tú le dices, imagínate cómo eran los fundadores de tal vaina. Porque las imágenes no se las dan a ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, en base a lo que sea, la información que se tiene, ellos generan una imagen. O sea, la vaina genera una imagen. Tú lo más que puedes hacer con eso es quillarte o reírte. Una de dos. Pero tú empezaste a hacer una huelga y un pleito, que esa vaina me... Yo le pedí una imagen de los nazis y lo puso negro los nazis. Esa vaina no sirve. Yo le pedí una imagen de unos vikingos. ¿Y dónde están los vikingos? Pues dibújalo tú, el maldito vikingo. O si no te gustó ese vikingo, busca otro vikingo. Ahora sí. Quemen a Gemini porque el vikingo que ellos pusieron a mí no me gustó. Óyeme, pero qué barbaridad, Dios mío, tiene la gente. ¿Y dónde es que la gente va a llegar?
No, que tú sabes que la batalla cultural ahora eso es así. O sea, son extremistas los bandos que hay y la gente está que no ve grises, ve blanco o negro.
También con eso está el tema de que los modelos de inteligencia artificial se alimentan de lo que la gente le da, de lo que los humanos le dan para que se alimente. Y eso puede ser algo que la gente reclame, digamos. Por eso, si le preguntan sobre temas políticos, sobre temas sexuales, sobre temas de ideología de género y vaina, dependiendo de la respuesta que le dé, entonces va a decir, bueno, quien le metió la información a esa vaina es de este lado o de aquel lado. Entonces la gente también se sorprendería que los seres humanos le pongan la información exactamente universal. Que todo el mundo tenga una idea universal. Imposible, viejo. Tú no le vas a pedir a una gente que se crió no se sabe dónde, un ingeniero en sistema que se crió frente a una computadora y que vivió en una vaina de esa, frente a su computadora, que cuando alimente esos modelos de inteligencia artificial, que tenga la misma visión que tú, un tipo que se crió en Constanza, después vivió en Santiago y ahora vive en Santo Domingo, que tenga la misma visión que yo, y yo me voy a quillar por eso. Es loco que nos estamos poniendo.
Estamos en las últimas.
Estamos en las últimas.
De todas maneras, las quejas lograron su cometido porque Google tuvo que pausar la generación de imágenes.
Aunque si hay Elon Musk no para nada. Nada para ese señor.
No, pero tú sabes cómo es. Las quejas, que si o cuánto. No, vamos a parar esto hasta que se corrijan esas imprecisiones de las representaciones de la historia.
Histórica, sí, que sí, que se corrija la historia. Vamos a ver si tiramos un vikingo blanco de aquí a diciembre. Ya. Debo a un vikingo. Ahí está el vikingo blanquito. Dice ellos. Listo, tenemos el vikingo. Véanlo aquí, ya. Perdón.
Blancanieve va a ser el vikingo que cuando esa gente vuelvan a poner la aplicación.
Ahora vamos a las más cortas. Los partidos sabían que la Junta lo iba a hacer. Y por eso a lo mejor no se preocuparon tanto. La Junta le dio 3 días más para que se presenten alianzas o fusiones para las elecciones de mayo. En lugar de hoy, los partidos tendrán hasta el martes. Y para presentar las candidaturas tendrán hasta el 7 de marzo en lugar del 4 de marzo. Otro dato interesante es el dato que tiró la OEA. Resulta que los candidatos están obligados por ley a presentar informes de los gastos de campaña y lo cuarto que le entraron, tanto al proclamar su candidatura como al terminar la campaña. Es decir, terminó la campaña, yo tengo que depositar ese reporte por ley, ¿verdad? Dijo la OEA que 4 días antes de las elecciones municipales, de los 19,465 candidatos que había, solo tres.
No, repite ese número otra vez.
19,465 candidatos.
Ok.
Solamente 3 de esos habían cumplido la ley y habían subido sus reportes a la plataforma.
Eso es una muestra más, una evidencia más de lo que tú dijiste ayer, que nosotros somos reconocidos mundialmente por cumplidores y por seguir las reglas.
Aquí se hace siempre la cosa como manda la ley.
Siempre por la rayita.
Eso es así. Orgullo. Especialmente en la política.
Orgullo nacional.
Anda.
Tienen un chisme de alto nivel Rusia y Estados Unidos porque Biden dijo que Putin era un loco hijo de p***. Realmente, como él habla en inglés, usó la expresión crazy S-O-B. Que el que le pica un chin en, el que le pica un chin al inglés sabe que eso significa son of a bitch. Son of a bitch.
No, pero tú lo puedes poner en español. Loco HDP.
Eso es. Eso es como...
Es como si le dijera... Putin es un MMG aquí. Es verdad. Todo el mundo lo va a entender.
Un 664.
Ok. Eso está demasiado matemático.
Bueno, pero la gente lo usa también. Rusia, sin embargo, respondió más suave de lo que uno pudiera pensar. Lo peor que le dijeron a Biden fue que estaba actuando como un vaquero de Hollywood.
Ok. Wow, esos rusos sí son malos haciendo chistes.
Demasiado malos.
De que Biden es un vaquero de Hollywood. ¿Qué es lo que este hombre dijo? La gente de Apple, en un intento de meterse en lo que no le importa, están recomendando no meter el iPhone en arroz cuando se moja. Dije porque, aparte de sacarle la humedad al teléfono, lo puede dañar porque se le meten pequeñas partículas de los granos de arroz.
Aparte de sacarle la humedad, no, que no le saca la humedad según ellos, que eso no funciona.
Esa gente nunca metió un iPhone en arroz, parece. Es más, ellos no han metido nada en arroz.
Ellos nunca han visto arroz, de hecho.
¿Y dónde tú has visto? Que ellos mandaron, búscame una libra de arroz para yo meter un iPhone, a ver si es verdad que le saca la humedad.
Entonces tú dices que funciona el arroz.
Pero tú sabes la cantidad de vaina electrónica que yo he metido en arroz.
¿Y se salvan?
Sí, hombre, sí, que se seca. Es de verdad que se seca. Yo no sé qué es lo que quieren ellos. Además, a ellos les conviene que la gente lleve los teléfonos a arreglar los talleres.
Ah.
Y que se le meten partículas de arroz, pero en arroz cocinado que lo están metiendo.
Sí, porque una libra de arroz sale a nada, pero la tienda...
Que no lo metan en arroz. Hágame el favor. Además, deje la gente que meta su teléfono de esos de ellos. Dios diablo.
Hasta eso lo quieren controlar.
Qué recomendación de que no metan los teléfonos en arroz, tráiganlo aquí a arreglar. ¡Claro!
Anda.
Hasta aquí el episodio de hoy. También llega hasta aquí la semana de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana. Nos vemos el lunes. O nos oímos el lunes.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. We'll be right back.